Te damos la bienvenida a La Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Buenas, buenas, bienvenidos a La Divina Comedia, el podcast donde buscamos respuestas que, como Dante, nos guían a caminos de aprendizaje y, bueno, un poquito de autoobservación. ¿Qué haces, Ale? ¿Hoy qué vamos a desmenuzar en este viaje?
Buenas, buenas, ¿cómo andan los dantescos? Espero que estén todos muy bien. Vamos a hacer quizás varios capítulos que tengan un poco este estilo. Hoy vamos a hablar de Marie Curie, o María Curie, como era verdaderamente su nombre. Aunque ese fue su nombre de casada, ¿no? Su nombre era María Sklodowska, creo que se dice así. Pero bueno, como sea. La idea de estos capítulos, que vamos a empezar a hablar de personas que fueron trascendentes o que hicieron cosas trascendentes o que de alguna manera su vida la convirtieron. Y creo que Marie Curie es uno de estos casos, ¿no? Y como en esta realidad nos está pasando que estamos muy faltos de referentes, o también pasa que los referentes que tenemos son bastante, a mi entender, decadentes o que no nos impulsan a nuestra mejor versión, todo lo contrario, al menos como yo lo veo. Entonces, me pareció interesante que nos preparemos para que hoy hablemos de una de las mujeres más asombrosas de la historia. Su vida es como un laboratorio, ¿no? Lleno de experimentos, descubrimientos, tragedias, pero en particular mucho brillo azul.
A ver, ya cuando dijiste preparémonos, me alerté, pero ahora decís brillo azul. ¿Estamos incursionando en esoterismo, hablando de superpoderes, o estamos hablando de ciencia?
Obviamente que estamos hablando de ciencia, ¿no? Pero con una dosis, podemos decir, de magia, que solo esta mujer podía crear. Entonces vamos a viajar desde su infancia en Polonia hasta sus años como la que conocemos todos, ¿no? A través de la historia y a través de los dos premios Nobel que ella obtuvo. ¿Estás pronto? ¿Están prontos los dantescos?
Adelante.
Bueno, Marie Curie nació en 1867 en Varsovia, en un momento complicado para Polonia, porque en ese instante, en esa época, estaba ocupada por el Imperio Ruso. Como dije anteriormente, su nombre era María Sklodowska, y desde pequeña fue una niña curiosa, pero la realidad es que el entorno no se lo puso fácil. Si hablamos en términos de genealogía, ella era la quinta hija, fue la última hija de la pareja. Y bueno, podemos decir que el entorno no se lo puso fácil y ahora vamos a ver por qué.
Cuando decís entorno, ¿hablaste restricciones por ser mujer, por los rusos?
En verdad, por ambas cosas. Imagínate que en 1867... una mujer que estuviese interesada en estudiar era realmente algo raro, ¿no? Era algo, no por el interés en el estudio, obviamente había muchas mujeres interesadas en estudiar. El problema era que la sociedad entendía que las mujeres no eran para eso. Entonces, no solo por el hecho de ser mujer, sino también porque en esa época, nosotros sabemos que el régimen ruso controlaba las escuelas, prohibiendo que se enseñara historia y culturas polacas. Entonces su familia no se dejó amedrentar, podríamos decir, por eso, sino que su padre además era profesor en ciencias y llenaba la casa de libros, experimentos y conversaciones intelectuales. Lo que verdaderamente pasó ahí es que los rusos prohibieron el laboratorio en las instituciones y el padre fundamentalmente a lo que se dedicaba era eso, a las matemáticas, a la física y a ese tipo de cosas. Entonces lo que hace es se lleva todos esos instrumentos a su casa y empieza a experimentar y a hacer cosas con sus hijos. Y bueno, María era una de las más interesadas en eso.
Llenó la casa de libros prohibidos el padre.
Y sí, en ese momento...
enganchada.
Totalmente, ¿no? Realmente eran libros prohibidos porque para los rusos eso no tenía que estar. Estaba totalmente controlada la educación por ellos. Entonces, una de las anécdotas que refleja cómo era eso, a los 10 años, cuando ella tenía 10 años, ya ayudaba a su padre a hacer experimentos con todos estos equipos rudimentarios que él guardaba después de que lo despidieron, que en realidad lo despidieron por razones políticas, ¿no?
¿Qué la frenó? ¿No había nada que la frenara? Seguía no. Superwoman.
Ah, Superwoman, sí, realmente era una niña muy curiosa y creo que también podemos decir que el intelecto fue su refugio, porque a los 10 años, 10, 11 años, perdió a su madre y una hermana a causa de enfermedades. La madre me parece que fue por tuberculosis que murió y la hermana de tifus. Esto la marcó profundamente, pero también le dio una fuerza y una resiliencia que la acompañaron toda su vida. Date cuenta que no solo tenemos una situación interna tremenda a nivel emocional por la pérdida de su mamá y esta hermana, sino que además, en términos externos, no solo no puede acceder a la educación por ser niña, esto está bastante restringido, sino que además la educación que recibe está totalmente tamizada por el régimen ruso. Entonces, realmente fueron épocas difíciles, ¿no?
Bueno, hasta acá la historia habla de una niña rodeada de ciencia, con una base sólida. ¿Cómo sigue?
Sí, como les decía a los dantescos, lo que verdaderamente sucede, yo entiendo, ¿no? A la luz de lo que todos comprendemos y de lo que hemos ido aprendiendo en este podcast, es que en realidad el intelecto la salva, ¿no? Una vez que ella se interesa por estas cosas, logra de alguna manera resolver todas estas cuestiones que están en el ambiente. Un dato curioso e interesante era que el padre era ateo y la madre era muy católica. Cuando ella pierde a su madre, en definitiva, se vuelve agnóstica porque empieza a cuestionarse que, obviamente, qué es lo que pasa con Dios, ¿no? Siendo que si Dios le quita a su mamá y a su hermana, se vuelve agnóstica después para el resto de su vida. Y bueno, cuando ella puede terminar la escuela, una vez que la termina, sueña con estudiar en el extranjero, pero obviamente en ese contexto debemos entender que el padre, al volver a la casa, también pierde su trabajo. Entonces, el contexto económico de la familia era realmente dramático. Parece que, además de hacer malas inversiones en algún momento, estaba la cuestión social que había que poner dinero para la causa de Polonia. Entonces, obviamente, no había nada. A su vez, lo despiden de ese trabajo. Y bueno, la familia está en un nivel muy precario. Tanto es así que en determinado momento... creo que incluso cuando la madre estaba, sí, fue cuando la madre estaba viva, porque la madre administraba un internado de niñas bastante prestigioso. Entonces lo que sucede es que cuando se ven en esta situación, comienzan a albergar por las noches a niños, y bueno, por dinero, ¿no? Pero uno de esos niños fue que tenía tifus, y de ahí fue que se contagió la hermana. Entonces toda esta situación precaria del ambiente realmente genera consecuencias para la familia. Lo interesante, después de que pasa toda esta historia, ¿no?, es que a falta de dinero ella lo que hace es un pacto con la hermana, porque ella soñaba con estudiar en el extranjero, pero obvio, no había dinero. Entonces acá comienza una historia fascinante, que es este pacto que hace con esta hermana. Lo que hace es que mientras una trabajaba, la otra estudiaría. Entonces María trabajó como institutriz durante creo que unos 2 años, o año y medio, y envía su salario a esta hermana, Bronislawa, creo que se llama, para que ella estudie en París.
Qué brutal, ¿no? Qué generosidad. Pero
aparte la idea era... Exacto, o sea que ella trabajaba para que pudiera estudiar la hermana era mayor que ella, obviamente será la quinta hija, pero la idea era que después se hiciera la inversa, una vez que la hermana lograra hacer estos estudios que ella quería, invertir la situación, la hermana trabajaría y le ayudaría económicamente a María con sus estudios. Una cuestión que nosotros necesitamos entender con esto es el tema del contexto. No estamos hablando de hombres estudiando, estamos hablando de mujeres estudiando. Esto es como, wow, imponente
Revolucionario.
en esa época, revolucionario, totalmente revolucionario. O sea que hay que ver lo que son las mentes de estas mujeres, ¿no? Entonces, aunque a María le dolía este sacrificio, ¿no? Porque estuvo 2 años, incluso en esos 2 años pasaron cosas interesantes, porque ella se enamora, ella está trabajando en una familia del padre, se enamora de un muchacho, eran económicamente terratenientes o algo así, se enamora de un muchacho, pero ellos, la familia del muchacho, no deja que ellos se casen. Y esta situación realmente a los dos los afectó, ¿no? En fin, en todo este tiempo, mientras María trabajaba, lo aprovechó también para estudiar por su cuenta. Hay una anécdota muy interesante de la época que dice que mientras cuidaba niños, solía pasar noches enteras leyendo libros de física y química. Incluso hacía pequeños experimentos con materiales caseros. O sea que lo interesante de esta mujer es que jamás, de ninguna manera, perdió el foco independientemente de lo que pasara a su alrededor.
Tampoco dormía,
Siempre.
¿no?
No, se ve que
No
dormía
paraba esa
poco.
mujer.
Bueno, pero estamos hablando de su juventud, ¿no? Uno cuando es adolescente, cuando está en esas épocas, realmente tiene un poco más de energía.
Un poquito más. ¿Y cuándo
Sí.
llega el momento de esta mujer?
Mira, en 1891 finalmente fue cuando el momento en que ella se muda a París. Pero la vida, obviamente, que allá tampoco era fácil. Vivía en una buhardilla fría, casi sin dinero, con la hermana y el cuñado, porque a esa altura la hermana creo que ya se había casado, y a veces tenía que sobrevivir a base de té y pan. A pesar de eso, se graduó como la mejor de su clase en física y luego en matemáticas. Hay que aclarar también que ella tuvo que aprender el idioma, o sea que no solamente tuvo de base lo que fue ella misma autodidacta durante todos estos años que tuvo que trabajar y que las condiciones fueron las que contamos previamente, sino que además ir a París implicaba toda esa cuestión del idioma. O sea, estamos hablando de una persona que en ambientes verdaderamente, no podemos decir desafortunados, pero no eran los mejores para crecer y aprender. Adversos, llamémosles así. En ambientes adversos realmente, ¿cómo las personas obtenemos fuerza, no? Y a mí me parece sumamente interesante, en función de todos los podcasts anteriores, darnos cuenta cómo ahora estamos en una realidad en general. Aclaro que nosotros estamos en Uruguay, donde la educación es gratuita y que lo tenemos todo verdaderamente y que no hace la diferencia. Entonces, antes estudiar era verdaderamente un privilegio, ahora es algo que está al alcance de la mano, que la construcción de las sociedades nos lo ha hecho fácil y que nosotros estamos extremadamente dormidos con ese tema, ¿no? Con lo que tiene que ver con el aprovechamiento de oportunidades. Y una de las cosas interesantes también que es importante ver a través de esto es cómo la adversidad nos da fuerza. ¿Cómo ganamos con la fuerza de la adversidad? Por eso, también lo hemos hablado en podcasts anteriores, es que no está bueno que a los hijos le hagamos siempre el camino tan fácil. Entonces, tampoco estoy diciendo que le pongamos obstáculos, pero sí necesitamos a nuestros hijos dejarlos a ellos lidiar con los obstáculos, porque ahora lo tienen todo y lo que verdaderamente se consigue con esto es una fragilidad existencial enorme.
Lo debilitamos con la sobrecarga.
Totalmente debilitados. Por eso me pareció interesantísimo ver esta historia, ¿no? Y bueno, vamos a seguir avanzando en la vida de María, ¿no? Que María pasa a ser Marie, obviamente, en Francia, porque obviamente el nombre pasa a ser francés. Y bueno, obviamente, quien aparece en 1894 conoce a Pierre.
Don Pierre,
oh, mon chéri. Conoce a Pierre Curie, un físico brillante y tímido que quedó fascinado con su inteligencia y, por supuesto, con su pasión. Porque si hay algo que yo siempre digo es, no importa en qué rubro, cuando nosotros vemos a alguien apasionado por lo que hace, es inmediato, nos enamoramos. No importa si toca el violín, no importa si es un físico, un historiador, un pintor. Ver a alguien apasionado con lo que hace es ver a alguien brillante. Yo creo que ella debió haber sido así. Bueno, cuestión, lo que ya todos sabemos, Pierre le propone matrimonio varias veces hasta que María aceptó. Su boda fue tan sencilla que ella usó un traje azul oscuro que luego reutilizó como bata de laboratorio. Chao.
Impresionante.
Así, ¿no? Era ella, pragmática, ¿no? Que vamos a andar con cosas raras. Esto es así, un trámite, dijo. Firmamos y después reutilizo. Bueno, hay que entender que viene también de contextos de mucha pobreza, ¿no?
Romanticismo práctico, digamos.
Tal cual, romanticismo práctico, nunca mejor definido.
¿Y cómo, bueno, comenzaron a trabajar juntos ellos?
Después de casarse, obviamente, montan un laboratorio y unen fuerzas ahí, ¿no? En 1898 hicieron uno de los descubrimientos más importantes, el polonio y el radio. Trabajaron años triturando toneladas de minerales para aislar estos elementos. Una noche, Marie notó un brillo azul en una muestra. Este pequeño destello era el radio, un hallazgo que cambiaría el mundo, como ya lo sabemos.
Me imagino que en esa época no eran conscientes de los peligros de la radiación.
No, claro que no. Trabajaba sin guantes ni protección. Y bueno, lo que con el tiempo les afectó, obviamente, les afectó la salud, ¿no? Pero en ese momento estaban demasiado fascinados por el potencial de sus descubrimientos. Imagínate una luz azul, descubrir. Debe ser realmente maravilloso, ¿no? En ese contexto, vivir esa experiencia, ¿no? Alguien que está apasionado por lo que hace y que un día se encuentra con ese mundo. Hace poco se hizo una película de ella, que está muy linda, recomiendo que la vean, y que cuenta un poco la historia, pero más que nada su historia de científica en París. Cabe destacar que ganó su primer premio Nobel en física en 1903, junto con Pierre y otro señor que llamaba Henri Becquerel. Este premio reconocía su trabajo junto con el estudio de la radiactividad, un término que ella misma acuñó. Sin embargo, inicialmente, y esto está reflejado en la película, el comité había excluido a Marie, considerando solo a Pierre y Becquerel. Pierre intervino insistiendo en que su esposa había sido clave en las investigaciones, lo que finalmente llevó a incluirla como co-receptora del premio. Bueno, era el mundo en el que se vivía en esa época, ¿no? En realidad, esa era la voz cantante en todos esos descubrimientos. Entonces, si bien este premio representó un gran logro, puso a la pareja bajo una presión mediática que no esperaba, especialmente porque eran personas reservadas. Marie, aunque agradecida, siguió concentrada en el trabajo científico y evitó la atención pública. Su humildad y determinación destacaron, y el premio marcó el inicio de una vida de reconocimientos, pero también, como sabemos, de sacrificio.
Y ahora con lo mediático, me imagino que las cosas se complican, ¿no?
Sí, se complican en realidad por lo que pasó después, en 1906, que creo fue 3 años después, porque el premio fue en 1903, efectivamente. Él se muere atropellado, Pierre muere atropellado por un carruaje en París. Para Marie, obviamente, fue algo tremendo, devastador. Pero siempre se levantó, y para ella su bastón existencial para todas estas cuestiones siempre fue la ciencia, ¿no? Entonces asumió el puesto de Pierre como profesora en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar allí.
¿Y pudo seguir dando clases?
Sí, obviamente que fue difícil, ¿no? Pero hay un momento sumamente interesante porque nuevamente nos tenemos que ubicar en la época. La primer mujer, y esto también está muy, muy bien en la película, todos están observando eso, ¿no? Entonces hay un momento muy emotivo que en su primera clase el aula estaba llena, no solo de los estudiantes, sino también de colegas y periodistas. Era un hecho en esa época increíble, una mujer dando clases. Era como, ya que una mujer tomara clases, era rarísimo, pero que las diera ya era otro nivel de locura, ¿no? Entonces todos esperaban de alguna manera verla derrumbarse, pero subió al estrado y comenzó a enseñar con calma, como si Pierre estuviese a su lado, o sea, sintiéndose segura de lo que estaba haciendo. Porque además, si nosotros lo vemos en función de lo que hemos estado hablando, era una mujer emocionalmente fuerte. Ya había pasado desde muy chica por situaciones complejas, y hay algo que yo no mencioné, pero en determinado momento de su adolescencia, no sé si con unos 16 años, estuvo un año que tenía problemas de salud y a esta altura se cree que lo que tenía era un poco era depresión. O sea que es una mujer que lo vivió todo, ¿no? Todas las dificultades realmente la forjaron como un hierro. Y no porque no fuese sensible ante los hechos, después vamos a ver que siguen pasando cosas, porque ella sigue investigando, gana un segundo premio Nobel en 1911, pero durante la Primera Guerra Mundial diseñó unidades móviles de rayos X para salvar vidas en el frente. Incluso aprendió a manejar ambulancias para llevarlas a los hospitales de campaña. Entonces, esta fortaleza de la que yo hablo no la vuelve una persona insensible, todo lo contrario, la vuelve fuerte frente a la realidad, pero no insensible.
Es un ejemplo no solo en la ciencia, sino como humano, ¿no? Impresionante la mujer.
Sí, realmente el legado de esta mujer es inmenso. Y nuevamente resalto, ¿no? Cómo la adversidad nos hace fuerte. Me pasó el otro día en consulta. Alguien, una persona tiene una situación con un hijo compleja, un niño muy chiquito, y claro, a la hora de ponerle límites, los papás ven a esos hijos como pobrecitos, como víctimas, entonces no les pueden poner límites. Yo lo que le decía es, míralo como un niño sano, porque en realidad lo es, y poner límites con amor. Porque si nosotros no tenemos límites, vamos a estar siempre frágiles, porque la realidad nos va a mostrar miles de veces cosas que no nos gustan o cosas que nos podemos cambiar. Para esta mujer, la realidad que vive con su mamá, con su hermana, con su entorno tomado por los rusos, con su educación, siempre todo es a fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad que tiene que ejercer para salir adelante es una fuerza que después siempre se va a construir en una ganancia. Entonces, poner límites como padres ayuda a que nuestros hijos comiencen a darse cuenta que lo que tienen que hacer es cambiarse a sí mismos. Porque la realidad nunca va a ser no siempre va a ser lo que ellos quieren. Entonces, bueno, volviendo a Marie Curie, tenemos que su legado es inmenso, ¿no? Revolucionó la medicina con la radioterapia, inspiró a generaciones de mujeres a entrar en la ciencia, y esto es fundamental, no nos podemos olvidar del tiempo en el que esta mujer comienza a ser un pilar para la ciencia, ¿no? También demuestra que el conocimiento es para todos, al negarse a patentar sus descubrimientos. Esto es increíble, para que veamos la fuerza realmente de esta mujer. Y bueno, ella a través de sus descubrimientos sobre la radiactividad sentó las bases para tecnologías y dispositivos esenciales en la actualidad. Y aquí te cuento de algunos. Mira, máquinas de rayos X usadas en diagnóstico médico y cirugía. Radioterapia, tratamientos contra el cáncer mediante radiación. Detectores de radiación son vitales para seguridad nuclear y ambiental. Generadores nucleares, producción de energía limpia. Bueno, para entender lo de los generadores nucleares podemos ver lo que sucede en Chernobyl, ¿no? Y ahí se habla bastante también de radio. Sondas espaciales alimentadas por radioisótopos para misiones largas, investigación médica, técnicas como la PET y las gammagrafías. Y bueno, con respecto a la radiación radio, podemos decir lo siguiente, y otros elementos radiactivos, no solo eso, que tiene efectos dañinos en el cuerpo, especialmente cuando se está expuesto a ello de manera prolongada o intensa. Los efectos más comunes incluyen daño celular y genético. La radiación puede dañar las células y el ADN, lo que puede llevar a mutaciones y cáncer. Quemaduras por radiación, que es una exposición aguda, puede causar lesiones en la piel y otros tejidos, y enfermedad por radiación. Alta exposición puede causar fatigas, náuseas, pérdida de cabello y daño en órganos internos. Estos efectos fueron mal comprendidos durante los primeros años de los descubrimientos de Marie Curie, ya que ella misma sufrió las consecuencias de su exposición al radio sin protección adecuada, ¿no? Como les decía, en la serie Chernobyl, es sumamente interesante, porque acá se pueden ver todos estos efectos que genera el radio, pero hay un diálogo que es maravilloso. En un momento clave, el científico Valery Legasov, aclaremos que Valery Legasov es quien se encarga, después de que pasa lo que pasa en la central nuclear, él se encarga de empezar a poner orden en toda esa situación, ¿no? Entonces le tiene que explicar la peligrosidad de la radiación al político Boris Cervina. Entonces Legasov le describe la radiación como balas que siguen disparando. Es como es una bala que se sigue disparando sola y sigue rompiendo y sigue rompiendo y sigue rompiendo, ¿no? Entonces compara el daño de la radiación a una bala disparada en una multitud. No se ve, pero sigue actuando, afectando a las personas incluso después de haber disparado. Entonces la radiación, al igual que esas balas, se sigue propagando y causando daño a las células y tejidos humanos sin que sea posible detenerlo. Entonces este diálogo, para quienes hemos visto esa serie, que se las recomiendo porque está muy bien hecha, ilustra la invisibilidad y la persistencia de los efectos de la radiación a largo plazo. En fin.
Brutal. Me encantó este episodio, Ale. Un ejemplo de resiliencia, sí, y propósito.
Totalmente, ¿no? Es un ejemplo y me parece que está siendo sumamente interesante que empezamos a ver los contextos, a interesarnos por los contextos de otras personas que han sido muy importantes. En este caso, para la ciencia toda, ¿no? Todos nos vemos atravesados por los descubrimientos de esta mujer en lo cotidiano. Sin embargo, les podemos hablar de otras personas que por ahí no han sido tan famosas, no son tan conocidas, pero sí son personas que nos muestran que la realidad es algo que nos ayuda a lidiar con nosotros mismos, también como nos enseña la aceptología, ¿no? Lo que sucede afuera es una plataforma de aprendizaje. Y en una sociedad en la que estamos viendo gente cada vez más medicada, cada vez más exiliada de sí misma, cada vez menos poderosa sobre sus capacidades, sobre lo que puede llegar a ser, sobre lo que puede llegar a superar. Entonces yo creo que estamos necesitando de manera absoluta referentes que nos recuerden y nos ayuden a motivarnos a vivir de otra manera. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue La Divina Comedia. Y bueno, recuerden que todos enfrentamos adversidades, pero con pasión y perseverancia podemos brillar como lo hizo esta mujer. Y como todos estamos llamados a brillar en esta vida. Así que bueno, hasta la próxima, queridos dantescos.
Gente, un abrazo grande. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo. Free audio post-production by Alphonic.com.